porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito, buenas tardes. Buenas noches, papito.
Vamos a esperar que termines con tu locura.
¿Cómo estás, que... A mí, estos momentos de entrada a mí siempre suelen darme como un poquito de nervios, porque no sé con qué me vas a venir, pero yo vengo preparada. Por eso saludo, porque hago el intro correctamente. ¿Cómo estás, papito?
Todo bien. Súper emocionado de compartir nuestras recomendaciones esta semana con la gente que nos escucha semana tras semana. Es que hasta ahora parece que les va bien, porque los comentarios son siempre positivos, nunca negativos, y bueno, esperando que compartan con nosotros las series, películas y la música que hoy traemos para ustedes, porque para ello media hora
es suficiente. Qué maravilla, verdad que siempre son cosas positivas, me encanta. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @organizacionmancuara, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos,
@ibequionache, su asesoría jurídica,
@woyosworkshop, donde tus diseños cobran vida,
y @cinesunidos, mucho más que películas. Pero, ¿qué me traes, Isa? Vamos a ver.
Mira, la plataforma de Spotify, donde media hora está ahí como siempre, cada vez que yo coloco artistas nuevos, música nueva, de verdad que me sorprende con lo que me encuentro. Por supuesto, esta canción y este artista está en la playlist de media hora suficiente. Te voy a hablar de Ramar Rivero. Ramar, okay. Su nombre artístico, ¿ok? Y fíjate que me ha pasado en varias oportunidades que me encanta el cantante, me encanta la canción, y resulta que es venezolano. De verdad que, hijo, tú dices, se te hincha y tú dices, esto es maravilloso.
Bueno, el algoritmo te tiene pillada.
Ay, sí,
qué maravilla. Digo, a esta venezolana le gustan los artistas venezolanos. Toma tu artista venezolano por pecho.
Bueno, de verdad, no sé si es el algoritmo o sencillamente el estilo de música también, creo que se va por ahí, ¿no? Pero bueno, Ramar Rivero es un venezolano, tiene apenas 28 años. Y es un músico de profesión que ha escrito canciones desde los 16 años. Pero él se lanza al estrellato con la canción Si me das, de Guaco, que la escribió él y ganó un premio Grammy Latino por su participación en la composición de esta canción. Imagínate. A partir de ahí, sí, de verdad que tú dices, bueno, no sabía que, primero, que habías estado detrás de bastidores en la creación del disco bidimensional de Guaco, y en segundo lugar, que haya ganado un Grammy por esta composición extraordinaria. Pero fíjate que él, bueno, él dijo, bueno, me gané este Grammy, y es cuando ya va, yo estoy bueno para esto y tengo que reaparecer y comenzar a escribir lo que realmente me inspira, que es la música variada, que es la balada, que es el pop. Y bueno, tiene una canción que está muy, 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 muy fresquita, está muy caliente, se llama Cuando te vi, que es una canción que va dedicada a ese miedo que tenemos, o que tenemos los seres humanos, de enfrentarnos a ese amor de tu vida que lo viste en la parada del autobús, que lo viste en un restaurante y te dio miedo acercarte o acercártele y decirle algo. Entonces él, a través de esta canción, dice eso, aquello que fue y no pudo ser, es el momento de, a través de una canción, decirle a esa persona o qué hubiese hecho si me hubiese atrevido a acercarme a ti y decirte, así sea un hola. De eso, okay. Se llama Cuando te vi, preciosa, genial el ritmo. Me encanta y yo sé que les va a encantar, porque de verdad que lo tiene y lleva el merecimiento que va a sonar aquí hoy en media hora. Ramar Rivero, su canción Cuando te vi. Feliz estoy, como siempre, de escuchar estos grandes artistas.
Bueno, no, y el algoritmo hay que cuidarlo, dice, es como una mascota. hay que nutrirlo bien, hay que mantenerlo bastante bien, y qué
tratarlo
agradable
bien.
Que claro, qué agradable que nos traiga estas sorpresas de talentos ocultos, que de repente uno no está tan expuesto. Además, lo hemos hablado antes, Isa, la radio no es lo que era, ¿no? La radio como que últimamente tiene 4 o 5 canciones que te las repiten 2 meses, o sea, está como más limitada, pero me imagino que eso también se debe a que ya la gente lo nuevo lo escucha por otro lado, como, por ejemplo, por Spotify. Pero yo te traigo un chisme, Isa, porque
se ha hablado
horriblemente. No acostumbro a hacer esto, pero lo de Rauw Alejandro y Rosalía. Ay, vamos, Jonathan, a hablar de
verdad,
eso.
De verdad, de verdad.
Sí, sí, yo quiero hablar de eso, porque una de mis hijas es muy fanática de Raúl Alejandro y me tiene, bueno, por la calle del medio. Me dice, oye, papi, pero mira lo que pasó. Parece que le fui infiel con una modelo colombiana. Y bueno, yo dije, si a ella le gusta este tema, bueno, yo muy a gusto voy a hablar de este tema. Okay. Pero lo quiero hablar de dos puntos de vista. Uno, la vida de una celebridad es complicada, ¿no? Porque esto pasa todos los días, en todos los ámbitos, en muchísimas relaciones a nivel mundial, donde la gente se enamora, se compromete y de repente ya no están juntos. Uh-huh. Pero cuando eres un artista, como que la cosa agarra otra dimensión.
Ok.
Porque hasta un tipo como yo termina hablando de esto. ¿Cuál es tu óptica? Porque la mía es qué chimbo o qué mal por el artista, ajá, que al final termina en boca de todos cuando es algo común. Yo no siento que sea algo malo que una pareja se dé cuenta que no funcionó. Si bien después hablemos de las razones que supuestamente son causales.
Es que tienes las razones y todo.
Sí, claro. Ah, bueno, mira, en teoría.
No, todo esto, pero el chisme, pero millón. Yo algo de esto te quiero decir, pero quiero hacer esto un pie de página. ¿Qué es un chisme? Acuérdate que tenemos audiencia que es de otros países, de otros que el chisme es una palabra de la Real Academia Española que, digamos, es una información que no es cierta, que va llegando de boca en boca. O sea, ¿cómo se define?
No, el chisme es el gossip, que dicen los gringos, que es hablar de alguien, preferiblemente a sus espaldas. Ese es el chisme. No hablar mal.
El chisme puede ser verdad, puede ser mentira.
Claro, es contar los sucesos como se van dando. Ahorita con la ventaja de bueno, ahorita ni que tuviéramos 20 años. Desde hace muchos años para acá están todas estos tabloides y panfletoides que se dedican a hurgar en la vida de la gente y lo tenemos constantemente acceso a través de Twitter y de...
Bueno, lo que es el periodismo amarillito, ¿no? Amarillea, que hace de la historia de los artistas o de cualquier otra, la convierte en la transforma.
Bueno, el amarillismo, ¿sabe de dónde viene? Los panfletos de los años 20 que se dedicaban a noticias sensacionalistas, se le dice noticia amarillista.
Bueno, pero retomando, creo que el caso de, por lo menos los artistas, y el caso de Rosalía, Raúl Alejandro, que también estuvo expuesta, Shakira con Piqué, yo creo que más allá de eso suele pasar este tipo de cosas en pequeñas familias, grandes familias. Lo que pasa es que ellos están expuestos. Ellos están expuestos por varias razones también. Primero, porque se dejan exponer. Exponen también su vida personal, que de ahí es donde tú dices, vale la pena o no vale la pena, porque al exponerte corres el riesgo de saber todos los pormenores de tu vida privada y tu vida íntima. Y ellos realmente se la jugaron a exponerse de esta forma. Ahora, justificaron las razones de una u otra. No sé, lo que sí creo que viene un buen disco de Rosalía. Eso sí te lo puedo decir.
Es que ahí es donde quería ir, ¿no? Cómo los artistas, bueno, creo que lo conversamos una vez con el tema de Shakira, se nutren de sus experiencias. Malas o buenas, se nutren. Yo creo que este va a ser más bomba que el de Shakira. O sea,
claro, creo que, ahora no sé si las mujeres facturan, las mujeres de llorar facturan, ahora no sabemos qué va a pasar aquí.
Y busquen el chisme, porque a mí me sorprende que está en boca de todo el mundo. Pero más que todo, no tanto la ruptura, sino que ahora salieron las aristas de por qué la ruptura. Y oye, yo creo que la infidelidad sigue siendo el número uno de las rupturas entre famosos, ¿no?
Ajá, ¿y cómo fue? Pero cuéntame bien, o sea, ya sabemos la razón, pero ¿cuál fue la razón de esa infidelidad por parte de Alejandro?
Insisto, eso sí es un rumor, todavía no hay nada oficial, pero en teoría hay una modelito colombiana que le dicen...
Se le metió por los ojos.
Así es que empiezan los chismes, ¿eh? Ella se le metió por los ojos. ¿Por qué no dice que él es un bandido y que la buscó y la buscó sabiendo que estaba comprometido con la otra? Pero lo que quería era comentar esto porque me pareció increíble que mi chama me hablara de eso como... Papá, ¿no te has enterado de eso? Y yo, wow, ¿no? Entonces, definitivamente, tal vez mucha gente que nos escucha tampoco se ha enterado de esto, pero búsquenlo, está calientico.
Está saliendo del horno, es más, yo todavía se está horneando porque no sabemos las razones.
Y conte, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene.
No, pero ¿a quién no? Bueno, mira, pero te cuento y te cambio radicalmente el chisme y te echo un chisme, pero este verdad sí es, vamos a decir que objetivamente real, porque así sucedió. Te quiero recomendar esta película que está, papito, no tienes idea el nivel. Yo tenía bastante rato que no veía una película tan bien hecha y tan bien fusionada la acción y la comedia. Se llama Fuerza Bruta y está en Prime Video. Si la viste, por favor, no digas nada. Déjame la reír, por favor, te lo pido. Ok. ¿Sí la viste?
Puedes continuar, por favor.
No me expongas de esta manera, ¿ves? Por eso es que nosotros llegamos a un chisme a otro nivel, porque nos exponemos. Bueno, fíjate, este es un funcionario, es un policía que es bastante, vamos a decir, respetado, porque tiene una fuerza bruta que lo determina y que lo hace parte de su forma de trabajo. Él tiene que viajar a un país extranjero para extraditar a una persona, para llevárselo nuevamente a su territorio, que es aparentemente sospechoso de varios homicidios cometidos en perjuicio de sus nacionales, ¿no? Okay. Exactamente, estamos todos en parte asiática. Sin embargo, cuando llega al destino, se da cuenta que existen otro tipo de situaciones, otro tipo de asesinatos adicionales, que se entera que, y el porqué de esta persona, tengo que extraditarla o no. Es exactamente la película coreana, y él se tiene que trasladar a Vietnam a traerse esta persona sospechosa, y él, resulta que la extradición de esta persona, que es coreano, tiene que llevárselo desde Vietnam, no lo hace porque hay detrás de esto una información turbia que él termina resolviendo fuera de su jurisdicción. Entonces, mira, de verdad que está muy bien hecha, está muy bien estructurada, a pesar de que tú dices, bueno, no me interesa tanto el tema, que, ojo, el tema es súper interesante, la trama es muy interesante, porque ahí, obviamente, el tema de jurisdicción, el tema de la competencia, el tema de las acciones, sino además el equilibrio que existe entre el caso policial, entre la acción, las peleas fusionan perfectamente, el momento sangriento, las persecuciones, te lo juro que el humor está a la apuesta de cada uno de los diálogos del personaje, porque además que como es grandote, o sea, grandote, porque es un chino así, una gente asiática súper grandota que te da hasta miedo cuando te aparece, la acción, el humor, las persecuciones, la genial película, de verdad que se van a divertir y no solamente se la van a disfrutar, el tema de fondo es súper interesante, pero también las acciones, fuerza bruta en Brand Video.
Una excelente recomendación de parte de Isa, y no me voy a quedar atrás con la acción, Isa, porque que te quiero hablar de dos películas, pero porque tratan del mismo tema,
una okay.
200 veces mejor que la otra, por eso voy a mencionar primero la que no es tan buena, es muy buena, y es Kandahar con el gran Gerald Butler, que y hacer este personaje medio complicado a veces. El norte de las películas de las que quiero hablarte son, no sé si estás al tanto, pero se acabó la guerra de Afganistán y dejaron a la buena de Dios a los intérpretes y a otros colaboradores que participaron en la guerra por parte del pueblo afgano, ayudando a los norteamericanos, sobre todo intérpretes, los dejaron a la deriva. Eso ha sido muy sonado desde el 2018, han habido críticas a nivel mundial porque, bueno, les ofrecieron visas, les ofrecieron cosas y al final los dejaron botados. Bueno, Kandahar es un operativo de la CIA, que el tipo está, bueno, en una operación para destruir un laboratorio de Irán y después, bueno, la cosa se complica un poco y al tipo lo empiezan a perseguir. Hay mucha acción, hay muchas cosas, pero toca un poco este tema. La película es interesante, es buena, no es para morirse. Pero la otra sí es para morirse, porque primero es de Guy Ritchie. Hablaste hace unas semanas de Operación...
Operación Fortune.
Operation Fortune, bueno. Ajá. El mismo director hizo esta película que se llama The Covenant.
Ok.
Participa Jake Gyllenhaal y es genial, porque primero está basado en una historia de la vida real de un soldado que tiene su intérprete, que no le agradaba mucho, pero el intérprete era útil. Y resulta que, bueno, en una situación complicada fueron heridos su unidad y este intérprete le salva la vida. Jake Gyllenhaal, el personaje de él, se dedica a tratar de rescatarlo después. O sea, es como una gran crítica. Primero, es un caso de la vida real. Y segundo, es una historia muy interesante porque es una de las pocas personas que se opuso a que Estados Unidos le diera la espalda a los afganos.
Ok.
Brutal. Okay. En verdad, la acción, todo es una cosa estresante, es súper motivadora, o sea, súper emocional, porque al final tú dices, bueno, la guerra es mala, pero hay cosas que se hacen después de la guerra que también son como que malitas, ¿no?
Sí. Cuando entonces, la adversidad te trae cosas positivas. ¿Y dónde están esas películas, papita?
Como siempre, estas son películas de cine, no han llegado a Venezuela aún, pero recuerden que Apple TV, Prime siempre tiene la opción de alquilarla. Se los recomiendo, realmente el costo no es alto. Bueno, se reúnen 4 o 5 panes y la alquilan, sale más barato. Cotufas en microondas.
Buena idea, ¿viste? Claro. Aquí, para todo lo demás, síganos en media hora. Consejos de emprendimiento en cine. Claro.
No, y segundo, cuando salga en cine, yo tengo que ir a ver Covenant. En verdad, sí, la dirección es magistral.
Y no se pueden perder el estreno de esta semana de Cines Unidos, La Mansión Embrujada, como la van a encontrar en nuestras salas. Y no es más que la película que está inspirada en la atracción clásica del parque temático de Disney. La historia sigue a una mujer y su hijo que reclutan a un grupo de expertos espirituales para que les ayuden a liberar de su hogar unos ocupantes sobrenaturales. Incluye un reparto extraordinario, no se la pierdan en cine y así descubrirán si es una versión distinta a la película del 2003 protagonizada por Eddie Murphy o una versión totalmente adaptada a esa original. Espero que la disfruten y nos cuenten qué tal La Mansión Embrujada para compartirlo con todos nuestros escuchas.
Pero vamos a ver, yo creo que me vas a cambiar la tónica ahora con la serie, ¿no?
Bueno, creo que me conoces muy bien, pero te tengo que hablar. Acabas de mencionar el streaming de Apple TV y como yo siempre estaba picado porque tú recomendabas muchas cosas de Apple TV, necesito ver Apple TV para ver qué más me ofrece. Y en esta oportunidad te quiero recomendar la serie de Tom Holland, The Craven Room, que es la habitación llena de gente, algo así en la traducción, ¿no? Bueno, te voy a dar más o menos, te voy a decir de qué trata y luego te voy a dar mi percepción en cuanto a la serie. Realmente vi 3-4 episodios, creo que no hubiese podido aguantar un poquito más. Pero bueno, me llamó mucho la atención porque realmente fue un proyecto bastante complicado para Tom Holland asumir hacer este actor, porque bueno, tuvo que someterse a varios incluso cambios físicos, entonces decidió tomarse un tiempo para poder avanzar en este proyecto de esta nueva serie. Es muy interesante, la historia es muy aterradora, es súper interesante, se trata de una persona que en los años de 1977 exactamente fue arrestado por un tiroteo que se presentó en el campus de la Universidad de Ohio. De hecho, la escena está bien hecha porque es súper antigua y todo, la escenografía y la fotografía de los años está muy bien hecha. Y bueno, fue arrestado por el secuestro, robo y una violación aparentemente de varias mujeres. De hecho, es una docuserie porque trata exactamente de la vida de esta persona. Pero lo interesante aquí es que los médicos comienzan a indagar sobre, a través de su testimonio, se comienza a ver que tiene múltiples personalidades. Entonces se concluye que tiene un desorden disociativo de identidad. Entonces de eso va la serie, ¿no? Donde hay, de hecho, hay saltos en el tiempo, donde él, vamos a decir, explica un poco su infancia, de qué lo llevó a este tipo de tragedias, vamos a decir, mentales. Y bueno, su relación con el psiquiatra es fabulosa, de hecho la actuación es genial en cuanto a esas escenas, pero no sé, la veo, primero me pareció súper lenta, entiéndase
la
que
la psiquiatra también, es Amanda Seyfried, ¿no?
Sí, además que okay. Es preciosa, una relación muy bien, y de hecho se siente como que hubo una relación muy estrecha profesionalmente hablando en cuanto a su terapeuta con él. Ella comienza evidentemente a indagar, esa parte es muy interesante. Pero, no sé, a mí realmente el tema, como insisto, la historia es súper insólita, estas investigaciones que sucede, y de verdad que parece mentira que a estas alturas o en ese momento aún siga habiendo ese tipo de situaciones, pero no, de verdad que Tom Holland, en algún momento yo decía, va a salir la Spider-Man, se va a disfrazar, va a disparar, va a volar por los edificios, no sé, creo que me encasillé con su rostro, verlo en un Avenger, no me hallaba con él trabajando. Sin embargo, el tema hizo interesante, pero no es de las mejores series que, en cuanto a él se refiere, puede haber hecho. Quizás con otro personaje, a lo mejor la historia hubiese sido un poco más interesante, pero yo creo que no me adapté a verlo ahí en ese papel, creo yo.
Ok, bueno, no, yo la tengo en mi lista, a mí me parece interesante el tema, me encantan los dos, me encanta Tom Holland y Amanda Seyfried, pero la tengo en la lista, pero igual la voy a ver. Okay. Voy a tomar esto para ver si... No, y vamos a ver, de repente, porque hay series que arrancan lento, yo incluso a veces no las recomiendo y espero como que el cuarto, quinto capítulo, porque a veces arrancan lento y después se ponen buenas, ¿no?
Claro, pero... acuérdate que a mí el tema de la previsibilidad no es el factor que a mí me atrae. Ese tema a mí realmente no me trae. Y hace, y esto no tengo un efecto sorpresa que me mantenga alerta. Sin embargo, insisto, es una historia muy interesante.
Cuestión de gustos, ¿no?
Claro. Y se respeta, pero bueno, el riesgo que tomó Tom Holland al asumir este papel. De verdad que claro, se respeta. Pero no, es el mejor momento.
Yo él lo vi en una película con Michael Shannon, si mal no me equivoco, muy buena. Y una temática, o sea, él ha tratado de salirse de ser Peter Parker, pero yo te voy a traer, te voy a hablar, porque te iba a hablar de algo más fresco, pero no, ya que estás en esta, yo sé que hay muchos fanáticos de Walking Dead que nos siguen, y quiero hablar de Walking Dead, Dead City, que es, si mal no me equivoco, la cuarta derivación de The Walking Dead. The Walking Dead arrancó en el 2010 y terminó el año pasado, después salió Fear the Walking Dead, que todavía está vigente. Hay una que estuvo un par de años que se llama Walking Dead World Beyond, Tales of the Walking Dead, que es la peor que han sacado, y acaba de salir Dead City, que primero reúne a dos personajes que no deberían estar juntos en una serie, que es Maggie y Negan. Para los que no saben, Negan mató al esposo de Maggie por allá como por la temporada 4 o 5 de The Walking Dead. O creo que fue un poco más adelante, creo que fue la 6.
Okay.
Lo mató con, no importa, lo mató con un bate de béisbol, le abrió el cráneo en 16.000 pedazos frente a su esposa.
Este es el momento de sonar el pito, ¿dónde está mi pito, por favor?
No, aquí no hay pito, un carrizo. Ahora resulta que por una situación muy adversa para Maggie, ella busca a Negan para que le ayude a recuperar a su hijo que fue secuestrado. Pero no están en The Wasteland, no están en el campo como era acostumbrado en Walking Dead, sino que tienen que meterse en las entrañas de una gran ciudad.
Okay.
Te voy a decir, yo he visto, de todas estas he visto como, bueno, vi todo Walking Dead, y al final se puso muy fastidioso. Se puso muy fastidioso, pero Fear the Walking Dead salvó la partida, y ya al final también Fear the Walking Dead estaba dejando como pedacitos de carne de los zombies regados por muchos lados. Las otras no me gustaron mucho. Esta me encanta, van como 4 capítulos y es genial, insisto, para los amantes de Walking Dead, véanla. Los que han visto todo o gran parte de esto, los que no han visto, vean esta, olvídense de las demás y de repente después se entusiasman a ver las otras.
Ok, pero, o sea, es los mismos señores caminando, los mismos, o sea, no sé.
Sí, bueno, en toda la serie hay gente caminando, Isa. O sea,
claro, no, pero me refiero a zombies caminando. Pero, ¿qué no, más historia le puede sacar a los zombies?
Bueno, Costa, acuérdate que los zombies son la escenografía, o sea, realmente es el entorno. Todo lo que sucede en la serie, el tema de confianza, el tema de amistad, el tema de liderazgo, todo lo que desarrolla la serie tiene como base el mundo de los zombies, pero las películas de zombies, salvo y ni siquiera, porque yo te podría decir que la de Romero, la primera película de zombies, esa película fue disruptiva por los elementos que no tenían que ver con los zombies. Primero, era una película de zombies, tampoco era común verla, pero además había un hombre afroamericano, tomó los años 70, que tomaba el liderazgo de la acción contra los zombies en una casa. O sea, siempre las películas de zombies nos sirven para mostrarnos otras cosas de las condiciones humanas.
Sí, eso pudiera ser un factor importante, y creo que es lo que me mantuvo la primera temporada de Walking Dead, que era, bueno, el tema de la supervivencia y que realmente sobrepasas y ejecutas cualquier acción para sobrevivir. Pero ya después yo me aburrí, nivel 20, o sea, no quiso seguir más porque ya basta, ya el mensaje ya llegó, ya no quiso seguir.
No, pero bueno, a mí me gustó mucho más el cómic que la serie de Walking Dead. Y el cómic, cada nueva serie del cómic presentaba elementos interesantes. Es como lo conversamos una vez, ¿te acuerdas? Lo hablamos de las películas de superhéroes. Llega un momento en que agotan, pero siempre hay algo que sale nuevo, que bueno, tú dices, bueno, vamos a darle otra vez la oportunidad a las que vengan, porque esta fue muy buena otra vez. Por ejemplo, Zombieland, que una vez la recomendamos aquí, me parece que es genial por el nuevo concepto. Es una historia de amor envuelta en un mundo post-apocalíptico zombie.
Sí, es verdad.
Sí, yo creo que este es un género que particularmente creo que, a diferencia de muchos otros...
Tiene su fan.
Y a diferencia de otros, Isa, por ejemplo, el de vampiros, él tiene un sube y baja. O sea, cada década y media hay un boom de los vampiros y boom, vuelve a caer. O sea, me recuerdo bueno, Drácula, Bram Stoker, se hicieron como 3-4 versiones, después vino Anne Rice con Entrevista con el Vampiro, entonces hubo otra vez como un boom, entonces saturan el mercado otra vez y cae. Con el tema de zombie no ha caído, o sea, estamos hablando, Walking Dead salió en el 2010. Tenemos, primero, no era la pionera, era la pionera en una serie de televisión. Tenemos ya 13 años y no es solo eso, han salido 50 películas de zombies. Zombie, Resident Evil más o menos pertenece a esta franquicia de zombies. O sea, yo creo que este tema te lo vas a tener que calar, Misa, un buen rato.
Así estoy viendo, estoy sintiendo una presión horrenda por un zombie. Bueno, pero de verdad que traímos bastante información. Hablamos de zombies y demás. Y bueno, papito, para mí, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Este pedacito de este día, esta media hora contigo y recomendar una muy buena cantidad de zombies, de amor, de bastantes cosas. Game over. Y recuerda subir el volumen porque va a sonar al final de nosotros nuestra conversa. Va a sonar Cuando te vi derramar. Y de verdad que síganlo y escúchenlo. Bajen sus canciones porque se van a disfrutar. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @organizacionmancuara, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
@ibequionache, su asesoría jurídica.
@woyosworkshop, donde tus diseños cobran vida.
Y @cinesunidos, mucho más que película. Pero, Isa.
Ah.
Vamos a ver qué pasa con Rosalía, si lo perdona o si le saca el megatema.
¿Tú perdonarías una infidelidad?
Oye, es difícil. Yo creo que eso es como...
No, sí o no. Aquí no puede haber matices. ¿Sí?
No lo sabes, no lo sabes. Yo creo que eso es muy difícil decir.
Pero ahorita te pregunto hoy, en el 2023, ¿tú perdonarías una infidelidad del amor de tu vida, sí o no? Rápido.
Del amor de... No creo, pero insisto, hay matices. Yo... Conste, aquí estoy tratando de salvar a los que se devuelven, pero chivo que se devuelve se nunca.
Se nunca. Yo no he visto nada que se devuelve.
Eso es como el muchacho que le preguntan, ¿volverías a estar con tu novia?
¿A son de qué?
¿Jamás? No, yo creo que hay cosas que no se perdonen, definitivamente.
O sea, ya dijo, señores audiencias, ya saben que Jonathan dijo que no lo perdonaría. Eso es una buena pregunta.
Así que cuídate, mosca con lo que hace, muchachita.
Por favor.
Dale un beso, Isa.
Te quiero, bye bye.
Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Parecía un poema. Era de día, pero había estrellas. Mi corazón saltó como si de una te reconociera. Hola, te dije y también te pedí la hora. Fue la excusa más tonta, pero ahora te tengo para mí. Y solo para mí es lo que importa. Esto parece un sueño, pero es tan real. Cuando yo te vi, no tuve dudas, sabía que eras tú. A quien tanto esperé, y el cielo es más azul. Desde que estás tú, cuando yo te que no debía dejarte escapar. Y ahora no pienso en nada, solamente en ti. Supe que es vivir cuando te vi. No, cuando te vi. Sí. Tanto bien como el sol, el día, como el agua para la sed. La cura para mis heridas, en vez de mi pecho dormida. Yo le di gracias a la vida por tenerte aquí. Cuando yo te vi, no tuve dudas, sabía que eras tú. A quien tanto esperé, y el cielo es más azul. Desde que estás tú, cuando yo te que no debía dejarte escapar. Y ahora no pienso en nada, solamente en ti. que eras tú, a quien tanto esperé, y el cielo es más azul desde que estás tú. Cuando yo te vi, sentí que no debía dejarte escapar, y ahora no pienso en nada, solamente en ti.